COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 4 de enero, y sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, ya están recogiendo esas peticiones por nuestra comarca. Mañana será el día grande, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán de manera mágica los diferentes ayuntamientos de nuestras comarcas. Pero hoy ya estarán en la zona rural de Ferrol en horario de tarde. Soy Ada Romero, comenzamos este espacio que te va a acompañar hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde con toda la programación en el 97.9 de FM. Además de en esa extensa agenda cultural y de ocio de estos días, nos vamos a detener también en un concierto solidario que tendrá lugar esta misma tarde en la Sala Carlos III de Esponaf. Allí acogerán el noveno concierto solidario de San Julián a favor de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol a partir de las 7:30 de la tarde. Una de sus protagonistas, la joven soprano ferrolana Sofía Rodríguez, nos dará todos los detalles y también de una escolanía, la primera de San Julián, la primera de la ciudad, que va a ponerse en marcha a partir de la próxima semana, compuesta por jóvenes entre los 8 y los 17 años. Ese será uno de los temas. También nos acompañará Paula Ramos, presidenta del Centro Comercial Aberto Ferrol a Magdalena, que define la situación del comercio del centro de la ciudad en estos momentos como preocupante. Con ella también haremos balance de lo que ha sucedido hasta el momento con esa campaña de ventas de Navidad, que se junta ya prácticamente con los descuentos que ya se están aplicando en muchos establecimientos antes de comenzar de manera oficial, entre comillas, porque están liberalizadas las rebajas este próximo fin de semana. El domingo será un día en el que abran los diferentes supermercados, tiendas, comercios y establecimientos de la zona. También hablaremos de terapia visual. ¿En qué consiste y para quién está destinada? Y bueno, predestinada también para corregir los diferentes problemas visuales. Para ello hablaremos con Maisa Ismail, es la responsable de esta unidad de terapia visual del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, con sede aquí en Ferrol, pero que también con delegaciones en municipios como Aspontes o Pontedeume. También otro asunto ya criticado ayer por el grupo Ferrol en Común y Podemos, el cierre por las tardes de la Biblioteca Municipal de la Ciudad Departamental desde el pasado lunes, día 2 de enero, por falta de personal. Demandan su reapertura ante una situación que califican como vergonzosa. Hoy nos acompañará una de las técnicas de esta biblioteca ubicada en la Plaza de España, Fanny Gómez, que recuerda que ya advirtieron de lo que podría pasar desde marzo del pasado año 2022. Y en los próximos minutos, bueno, pues también os daremos cuenta de más asuntos, entre ellos la visita esta misma mañana del secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, y del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que han recorrido el mercado de A Magdalena. Entre otros lugares, también la pescadería de Ucha, en donde bueno, pues se han encontrado con esos vendedores de esta pescadería que exigieron mejoras, criticaron algunos placeros a Mato por el estado de estas instalaciones. Bueno, pues critican también que la Xunta, tanto Ángel Mato como Valentín González Formoso, que la Xunta no haya puesto en marcha medidas fiscales que favorezcan a las familias a la hora de realizar la compra de productos para la cesta, algo que según el regidor Pontesi ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez con la bajada del IVA en algunos productos que todavía no se está viendo repercutida en nuestras cestas. Además, también en este lugar, a preguntas de los medios de comunicación, se refirieron a la situación del Partido Socialista en Narón, que todavía no tiene candidato a la alcaldía, refrendando que no será David Pita y que no será además elegido por primarias tal y como se decidía desde Ferraz. Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, aseguraba que se continúa con los plazos para derribar la nave provisional del mercado y que tiene un acuerdo con todos los grupos para reclamar de manera unitaria a la Xunta de Galicia la creación del polo de I+D+I en energías renovables y marítimas. Estos son algunos de los asuntos más destacados de esta jornada de miércoles día 4 de enero, pero también te cuento que el Hospital Rivera Juan Cardona, ubicado en el barrio Ferrolano de Caranza, ha puesto en valor su área de hemodiálisis y su servicio de nefrología con la entrada de ALCER, esa asociación para la lucha con las enfermedades del riñón de Ferrol, en su consejo de pacientes, que se reunió por primera vez el pasado día 1 de diciembre. La relación del Rivera Juan Cardona con esta asociación es histórica y se remonta hace más de 25 años, prácticamente desde el momento en el que se puso en marcha este servicio. Y Protección Civil de Ares también ha presentado su informe anual de operativos esta misma mañana. Un documento que, bueno, pues se sintetiza el conjunto de servicios y actuaciones de los voluntarios y voluntarias que componen la agrupación local. Tal y como informó el responsable de seguridad, José Juan Vilar, se realizaron un total de 353 operativos desde enero hasta diciembre del 2022, muy cerca de los 357 que se llevaron a cabo en el año 2021. En esta cifra total también se incluyen los 150 despliegues no contabilizados por el propio 112. Emergencias de Galicia. La agrupación ejecutó tareas de todo tipo, estableciéndose como un apoyo para la puesta en marcha de dispositivos de seguridad en actividades deportivas o culturales, pero también en situaciones de emergencia como accidentes de carretera, incidencias en la circulación, salvamentos o rescates o la gestión de animales sueltos en espacios públicos. Y la distribuidora eléctrica de Naturgy, UFD, ha invertido 130.000 euros en varias actuaciones y obras de mejora de instalaciones eléctricas en media y baja tensión en el municipio de Fene. Según informa, ha sido para aumentar la capacidad de la red de distribución de este municipio y optimizar también la fiabilidad del suministro en este punto de nuestras comarcas. Y volvemos también brevemente en un último apunte a San Sadurniño, porque en la parroquia de Narayo siguen muy pendientes de la situación de la presa de la minicentral hidroeléctrica del Castillo, que registró importantes desprendimientos debido a las intensas lluvias del pasado mes de diciembre. La precariedad del contrafuerte ha obligado a desalojar 3 viviendas mientras no se asegure la estructura. Sigue prohibido el acceso a la cascada de Castro y se recomienda también no transitar por el sendero ubicado al lado del cauce del río. La ausencia de lluvias en los últimos días y la apertura de un aliviadero del canal han hecho descender el nivel de agua de la presa. Han permitido ver con más detalle el alcance de los daños, que parecen mayores de lo que, bueno, pues parecía inicialmente, según han trasladado fuentes municipales. Es tiempo ahora también de echar un vistazo a la climatología que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura que ronda los 14 grados. Las temperaturas máximas son agradables para esta época del año. Nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
La zona de Ferrol quedará marcado por, de nuevo, a situación intermedia, con altas presións na Península Ibérica, baixas que percorren o Atlántico Norte. Estamos máis do lado anticiclónico, así que non agardamos precipitacións, pero as borrascas se introducen algo de nebulosidade. Por lo tanto, será unha xornada de ceos alternando, momentos de nubes con outros de claros, temperaturas que volven a ser moi suaves. Registramos unha mínima de 12 graus na pasada madrugada, a máxima irá ata os 16, e os ventos de componente sur terán intervalos de moderado ao longo da jornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Tamén avanzamos que para mañana, jueves, día 5 de enero, cando van a tener lugar esas cabalgatas de Reyes, se espera unha situación moi similar, incluso con maior apertura de claros durante la mañana e la tarde. Las temperaturas mínimas descienden hasta los 8 grados e las máximas serán como en el día de hoy, alrededor de los 16. Vamos con el tráfico. Datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Nos ofrecen la información del tráfico. Podemos visitar los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en la exposición del número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay que destacar accidentes de relevancia, afortunadamente. Eso sí, te cuento que la Diputación de A Coruña avanza a buen ritmo en la ejecución de las obras de mejora de seguridad en la intersección de las carreteras provinciales de P6121 y de P6119, que da acceso a Landoy en el Ayuntamiento de Cariño y que cuenta con un presupuesto total de 425.000 euros. El objetivo de esta actuación es es eliminar un punto peligroso de la red provincial de carreteras y mejorar la seguridad vial en este cruce, que da acceso a la parroquia de Landoy, desde la carretera de Niebla a Cariño, una zona en la que existía una escasa visibilidad. Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, ya os lo hemos contado. Ferrol en Común y Podemos han criticado el cierre por las tardes de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Ferrol, ubicada en la Plaza de España, desde el pasado día 2 de enero, lunes, por falta de personal, y han demandado su reapertura ante una situación que califican como vergonzosa. Nos vamos a acercar a la Biblioteca Municipal de Ferrol, cuyo personal ya protagonizó el pasado año 2022 diferentes movilizaciones, concentraciones y protestas para aumentar, bueno, pues el personal y dotar de los servicios necesarios a toda la ciudadanía. Vamos hasta allí para charlar con una de las técnicas de esta biblioteca. Fanny Gómez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la situación actual? ¿Cuál es el horario al que se enfrentan los usuarios desde el pasado lunes, día 2 de enero, y cuáles son los motivos?
Vale, desde el pasado día 2 de enero la biblioteca, bueno, ha tenido que reducir tanto el servicio como el horario de atención al público, y pasando a ser solo de momento de 9 a 1 y media. Esto se debe a que, bueno, como bien has comentado previamente, ya llevamos denunciando la situación desde el año pasado, ya esto viene de marzo del año pasado. A ver, se buscará un parche en su día para poder solucionarlo, pero es que no hay personal suficiente para atender los dos turnos, ¿vale? Lo que es mañana y tarde. Ahora mismo, en estos momentos, solo contamos con 4 personas atendiendo la biblioteca. Y 2 son técnicos, somos técnicos, y 2 son auxiliares. Es decir, que la atención al público solo hay 2 personas en el mostrador. Eso impide que, evidentemente, esas personas tienen una jornada establecida. Y alguna de ellas tiene reducciones por conciliación familiar, con lo cual legalmente no se les puede variar el turno. Y luego las otras personas, la mitad tienen reducción y la otra mitad tienen unos turnos establecidos, lo que impide que se abra todos los días, mañana y tarde, porque dependiendo de la jornada que les toque, es cuando se abrirá al público.
Bueno, los contratiempos son evidentes de este cierre de la biblioteca en horario de tarde. Muchas personas solo tienen este horario de tarde, sobre todo los menores de la casa, que por la mañana tienen que acudir a sus centros de estudio, los universitarios, que en muchos casos, bueno, pues también utilizarán, o los estudiantes del instituto, estas instalaciones para poder estudiar. También se demandaba desde Ferrol en Común que la biblioteca paliaba muchas situaciones de soledad, ¿no? De personas que igual, bueno, pues no tienen dónde estar o quieren acercarse a un lugar para leer su periódico, sus libros y demás. ¿Cuáles son todos los contratiempos que esta reducción de horario está ocasionando y puede ocasionar, Fanny?
Es evidente que a lo mejor esta semana, debido, bueno, que estamos en un periodo medio vacacional, pues como que no molesta, pero molesta menos, ¿no? Sí, es verdad que a partir del lunes, que el horario va a seguir siendo el mismo, porque de momento no hay una solución. Claro, lo que bien comentas, al final se está abriendo una biblioteca, un servicio público, simplemente para gente que se encuentre en paro, por desgracia, o gente que esté jubilada. Si no, cualquier persona que tenga una actividad laboral, o bien estudiantil o tal, no va a poder acceder a la biblioteca. Entonces, bueno, eso es un grave problema para los usuarios. No estamos atendiendo a sus demandas y sus necesidades básicas. Recordemos que, aunque la biblioteca no es un servicio esencial, sí es un servicio básico que tiene que dar un ayuntamiento, en más de estas características. Entonces, bueno, el perjuicio es muy grave para los usuarios. El problema, claro, no está en nuestra mano. Ojalá estuviera, nosotros ya lo llevamos advirtiendo, ya como comentamos antes, meses. Dijimos que era lo que iba a pasar y simplemente se asumió. Por lo que sea, no, a ver, nosotros dicen que bueno, que hay trabas a la hora de contratar más personal y tal, pero bueno, esto ya lo sabían, ya digo, ya en marzo del año pasado, pudieron haber trabajado durante 9 meses en esta situación, por eso nosotros fuimos a huelga en su día, más que nada porque veíamos la situación, veíamos qué iba a pasar, veíamos que esto, luego se buscaron parches en su momento, pero que esto iba a llevar a que tarde o temprano iba a pasar, porque la gente se relaja. Y en cuanto, bueno, pues no se toman las decisiones adecuadas y durante este tiempo así se vio que no se ha trabajado en ello, porque si se hubiese trabajado en ello no nos encontraríamos en estas circunstancias.
Estamos hablando principalmente de esa reducción de horario, de la eliminación de la apertura de la biblioteca en horario de tarde, solo de 9 a 1:30, pero también reducción de servicios. ¿Cuáles son los servicios también que se ven afectados? ¿Cómo se merma, bueno, pues la calidad del trabajo y la prestación de esos servicios en la biblioteca municipal por esta falta de técnicos y de efectivos, de trabajadores?
Pero nosotros, a ver, hay muchas tareas que se tienen que realizar, o sea, tiene que haber personal suficiente. Es decir, por ejemplo, hay una de las de los servicios que damos, porque nosotros tenemos que recordar que somos una biblioteca central territorial por la población a la que atendemos. En teoría tendríamos que ser referente de la comarca, lo cual, bueno, deja mucho, que dista mucho de la realidad. Pero, por ejemplo, hay uno de los servicios, que es lo que es el préstamo intrabibliotecario, que lo tenemos en red con las bibliotecas nodales, es decir, las que pertenecen a la Xunta, con las principales ciudades, las otras 6 principales ciudades de Galicia. Y no es que lo hayamos cancelado, pero sí que es verdad que no lo podemos llevar al día a día. Esta semana, además, por bajas, que también tenemos bajas que nos están cubriendo, además del poco personal que hay, estamos con bajas y con permisos concedidos, con que la gente tiene derecho, evidentemente, a ellos. Entonces, no se pueden realizar esos servicios. En cuanto se incorpore todo el personal, sí se puede. Es decir, que están paralizados. No es decir cancelados, pero sí paralizados. Serán cuando se pueda. Entonces, no podemos atender como habitualmente. Incluso hacer un carné. Es decir, hacer un carné implica no solo meter los datos en el ordenador, que eso se puede hacer en el momento, pero es verdad que para eso se dedicaba una persona única y exclusivamente a hacer lo que te comento de los préstamos con otras bibliotecas y además los carnés durante toda una mañana. Ahora no, esa persona no puede estar allí porque tiene que atender al que viene a demandarle una atención en el momento. Además de que el teléfono pues no se está contestando como se puede porque a veces es inviable, los correos electrónicos y todo eso lleva un servicio. Ya no vamos a hablar de que ya quedaron en el olvido actividades y demás.
Eso te iba a comentar. Había muchas actividades que se realizan de dinamización de la lectura, sobre todo jueves o viernes por la tarde, que ya va a ser imposible, ¿no?
No, claro. Evidentemente eso ya fue asumido ya el año pasado, que mientras que no hubiese personal, incluso aun cuando tomaron, bueno, cuando se hizo el parche que se contrató a unas personas un tiempo determinado, que sabía, no se pueden realizar actividades si no hay más personal, porque eso implica que también tienes que atender a esas actividades, porque las actividades no se hacen solas, hay que programarlas, hay que más. Si te pongo un ejemplo a nivel técnico, que aunque parezca que no, nosotros nos encargamos de lo que es seleccionar, adquirir, catalogar, poner a disposición del público todos esos materiales. Éramos 4 y ahora somos 2. Entonces, es inviable que luego tengas que hacer una planificación de actividades cuando no vas a tener ni a nadie que te las pueda atender, ni siquiera puedes tú organizar. O sea, no, las horas del día son las que son, aún haciendo más horas de las que hacemos, porque te puedo asegurar que todo el personal da más de lo que tiene que hacer. No es viable. Nos hemos echado 10 horas o demás trabajando y aún así sacas lo justo adelante, pero no puedes hacer mayores esfuerzos porque volvemos a lo mismo, esto se trata de que contraten personal. No podemos, una persona no puede suplir a otra, es decir, no puede ser que una persona haga el trabajo de 2, eso está clarísimo.
Fanny, ¿cuál sería una solución adecuada para poner fin, bueno, pues a todas estas demandas que lleváis ya realizando durante meses? Hay en la actualidad 4 personas, 2 técnicos, como dices, y 2 auxiliares. ¿Cuál sería una solución adecuada?
A ver, la solución adecuada es un problema que ya está desde hace tiempo, pero mínimo lo que deberían de hacer, que nosotros siempre se habla de RPT, o sea, de la relación de puestos de trabajo, del consejo. Existen 2 plazas que están en esa relación de puestos de trabajo, que están convocadas desde el año pasado, que es un auxiliar de biblioteca y un auxiliar administrativo, que tenemos vacantes aquí en la biblioteca, y esas plazas todavía no han salido. Salió un listado de personas admitidas provisionalmente, pero no se ha vuelto a hablar nada desde marzo del año pasado. Esas plazas provienen de la oferta de empleo público del 2019 y del 2020. Primero tienen que empezar por ahí, esas plazas, porque se tienen que cubrir plazas de forma definitiva. No podemos seguir con parches y cada 9 meses gente nueva, que no tiene conocimientos ninguno, porque no se le exigen, simplemente están apuntados en una bolsa de empleo que no tienen por qué saber ni lo que es un tejuelo, ni lo que es una clasificación, ni lo que es nada. Y formar a esa gente lleva mucho tiempo, con lo cual nosotros lo que demandamos es que haya personal fijo en el tiempo. Bien. Por un lado está eso, que eso tienen que hacerlo. Eso es una cuestión de que se presione. No puede ser que un proceso selectivo dure más de 4 años. Eso es inviable. Entonces casi no vamos a ir a ningún lado. Y después, aparte de eso, pues tendrán que buscar otras fórmulas que están encima de la mesa ya desde hace 3 meses. Y ya se plantearon hace años, pero nadie hizo nada. Pero desde hace 3 meses está encima de la mesa un proyecto en el que se puede buscar con él una solución a largo plazo. ¿Qué pasa? Que de momento están en stand-by, pues porque no hay crédito suficiente, porque bueno, pues tienen una serie de problemas a nivel burocrático en el concello que hacen inviable eso. Pero es que entonces, si no puedes hacer eso, es lo que tenemos, este servicio, un servicio deficiente y totalmente mediocre, que no está acorde con lo que merece la ciudadanía de Ferrol. Y eso es lo que tiene que quedar claro.
Pues Fanny Gómez, técnica de esta Biblioteca Municipal de Ferrol, que ya solo hable, de momento en horario de mañana, gracias por contárnoslo.
Bueno, un saludo, muchas gracias a vosotros por atendernos.
Y ahora te saludo a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también en el 837 de Onda Media. Este es uno de los temas de la jornada que ampliaremos a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol, la falta de atención en horario de tarde de la Biblioteca Municipal de la ciudad. Pero también te cuento que el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y los portavoces de los grupos municipales han acordado una declaración institucional en defensa de la instalación en nuestra ciudad del polo y más de Masí en energías renovables. Mato ya había manifestado en varias ocasiones a lo largo de los últimos días que el centro se va a crear en el marco del Fondo de Transición Justa anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene que estar obligatoriamente, dice, aquí en la ciudad, porque Ferrol es el centro de una comarca que ya está liderando la industria de la eólica marina y con ambiciosos proyectos en marcha relacionados con el hidrógeno verde. Otra de las noticias destacadas de esta jornada ha sido la visita de Valentín González Formoso al mercado de Amadalena y también a la nave de la pescadería, obra del arquitecto ferrolano ya fallecido Rodolfo Ucha Piñeiro. Estuvo acompañado por el alcalde Ángel Mato y ha aprovechado para criticar que la Xunta no haya puesto en marcha medidas fiscales que favorezcan a las familias a la hora de realizar la compra de productos de la cesta, bueno, los productos habituales, algo que según el regidor Pontesi ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez con la bajada del IVA en algunos productos, pero que todavía no se ve repercutida tampoco en nuestros bolsillos. También se refirió Valentín González Formoso a la situación del Partido Socialista en Narón, que todavía no tiene candidato a la alcaldía, y refrendando que este candidato no será David Pita y tampoco será escogido en elecciones primarias, tal y como se decidía desde Ferraz. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, aseguró que se continúa con los plazos para derribar la nave provisional del mercado, que hay un acuerdo con todos los grupos políticos, bueno, lo que decíamos, para reclamar ese polo de I más de Masí, y también en el mercado de la pescadería algunos placeros criticaron a Mato por el estado de estas instalaciones, algunas goteras y puertas de acceso que no abren.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, necrológicas. El señor don Gumersindo Otero Obispo, conocido como Otero, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Sara Videolmo, sus hijas Sara y Ángeles, hijo político José Antonio, nietos Marcos, Iván y Diego, nietas políticas Rocío y Carmen, bisnietos Sergio, Mario, Tiago y Saúl, hermanos fallecidos, hermanos políticos Marina, Nelly, César, Pepe, Carmen, Benedicta y Gerardo, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales el próximo sábado día 7 a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Última semana de promoción por ampliación de nuestro establecimiento Nurias Pasandín de Moda Mujer, en carretera de Castilla 39, de Narón. Rebajas sorprendentes a precios exclusivos. Moda casual desde 15 euros hasta agotar existencias. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Ahora en rebajas exclusivas por ampliación. Y vamos también ahora con los datos de la agenda cultural y de ocio de este miércoles día 4 de enero. En el Centro Comercial Odeón hoy recibirán ya la visita también de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que se atenderán a las peticiones de los niños y niñas que se acerquen a la plaza de eventos en horario de tarde, a partir de las 6, acompañados de los pajes reales. Todos aquellos que lleven sus cartas podrán depositarlas también en el buzón real, que está colocado justo junto a los Reyes Magos. En Ferrol volverán a pasearse también sus majestades por la zona rural. Saldrán a las 5:45 desde Amalata para recorrer las parroquias de Balón, Brión, Xunta Veciñal, Olago, San Jorge, Esmelle y Cobas, en donde finalizarán alrededor de las 8 de la tarde. En la carpa de Navidad ubicada en la Plaza de Armas de Ferrol acogerán un taller de coronas, cartas y cajas de correos gigantes, y entre las 6 y las 7 un show cooking a cargo de Gonzalo Pérez y Blanca Tello del restaurante Frank. Hoy habrá una nueva sesión de cine también a las 7 con la película Los Goonies y el servicio de ludoteca, que también estará operativo entre las 5 y las 8:30 de la tarde. En Narón, hoy miércoles, habrá un espectáculo de magia con Alex Louzao, talleres de coronas de Reyes Magos y brochetas de dulces, juegoteca y juegos populares de madera, entre otras, todas actividades gratuitas que se centralizan en la Plaza de Galicia. Y también te cuento que, por ejemplo, en Aspontes el Ayuntamiento va a celebrar este viernes la San Silvestre Pontesa, que se iba a disputar el pasado día 31 de diciembre y que tuvo que ser retrasada a causa de las condiciones meteorológicas. Es una carrera que organiza el Ayuntamiento en colaboración con el Club de Triatlón Local Trieume y que comenzará el viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Todas las personas interesadas en participar pueden inscribirse previamente y recoger su dorsal a partir de las 4 del día 6 en esa carpa ubicada en el patio del Colegio de Santa María. Ese mismo día también estará habilitado en el Parque Municipal un punto de inscripción en la prueba al final de la Carrera de Reyes, y con el objetivo de recuperar alimentos, el Ayuntamiento de Aspontes invitará a todas las personas participantes en la prueba y en la andaina a un chocolate caliente y también a roscón de Reyes. Y también te recuerdo que hoy a las 3:30 nuestro compañero de deportes, Santi Rey, os ofrecerá el programa que nos habla de la actualidad deportiva de nuestras comarcas. Recordemos que el Baxi Ferrol, el equipo de las chicas, juega a las 7 de la tarde hoy en Alcobendas, y también estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa del director del deportivo del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, o un nuevo fichaje en el Parrulo. Noticias y titulares que nos ampliará nuestro compañero Santi Rey a partir de las 3:30 aquí en esta misma sintonía. escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol. Empezamos a partir de este mismo instante y durante los próximos 15 minutos el tiempo de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, un espacio decano, el de más tradición en la radio de Galicia. Es la 1:20 de este miércoles día 4 de enero. Puedes ponerte en contacto con nosotros como es habitual en el 981-33-3105, 981-33-3105, y también mandándonos tu mensaje de texto o de audio al WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Ayer os estábamos preguntando un poco, bueno, pues esos buenos deseos para este año que estamos estrenando, el 2023, tanto a nivel personal como un poco a nivel social, ¿no? En la coyuntura en la que nos encontramos. Decía un oyente, yo le pido el año 2023 que me dé más suerte que en el año 2022. Bueno, pues debió no tener mucha suerte el pasado año. Y otro oyente nos decía que sentido común, porque estamos muy bajos del mismo también. Y dice otro oyente que lo tengo por aquí, que se une también a las otras peticiones y pide un poquito más de humanidad y menos egoísmo en general en nuestro entorno, en este mundo que nos rodea. Seguimos un poco también con esas peticiones y cualquier otro asunto que nos queráis comentar tiene cabida aquí en este tiempo de Usted Dirá. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntenos.
Sí. Los que nos acordamos de cuando se hizo el veal de espías, que lo elevaron para salvar la calle Nueva, y más adelante la barriada de Carance hicieron un puente para que aquella carretera no fuese al mismo nivel. Y así es como se hacen las autopistas, autovías y vías rápidas. Pues ahora resulta que van a hacer todo lo contrario, porque queda más bonito. Bajan el talud y meten una rotonda con la calle Nueva y otra en Caranza. Cuando antes se iba desde Incerniño a Cene sin obstáculos, ahora tendrán que hacer cola en dos rotondas. Y puede que quede más bonito, sobre todo si se mira desde los pisos altos, ver cómo entran los coches a la noria y cómo juntan la contaminación. Si la cosa estuviese como van a ponerla, mi opinión sería ponerla como está ahora. Este dinero estaría mejor empleado haciendo un entronque con la autopista desde el Incerniño a Oensino. Un saludo y feliz año.
Igualmente, feliz año, saludos. También sobre protestas, nos mandan una foto con este pie, nos dicen, Gincana, en la Rúa del Inferniño. Sigo diciendo que se den una vuelta por Ferrol, que nadie ve este Ferrol triste y empobrecido, que no solo miren por el Ferrol del centro y alrededores, que está todo iluminado y bonito. Tengo muchas ganas, dice, de que lleguen las elecciones a la alcaldía y fulminen a este señor, que dice que no ha hecho más que empobrecer y dejar feo y abandonado Ferrol, típico de los socialistas. No hay más que ver cómo está el país, continúa con ese presidente que solo mira por él y ha dejado a España en la situación en la que estamos. Nueva introducción, nueva llamada. En Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, señorita Ada. Me alegré mucho ayer que le diera tiempo suficiente y le dejara hablar a esa persona que denunció el acoso que hay en el barrio de Recimil. De verdad que es como fiel oyente, me alegro que le dejara explicarse y contar perfectamente todo el abuso que hay, de quien todos sabemos. Y me solidarizo con ese señor y esa persona que están agobiando en el barrio de Recimil. Muchas gracias y un saludiño para la copeada.
Un saludo, gracias. Buenas tardes. Por cierto, hemos intentado ponernos en contacto a raíz precisamente de esta llamada que escuchábamos en este espacio en la jornada de ayer con alguien de la asociación vecinal de este barrio de Recimil, algo que nos ha sido de momento totalmente imposible. Si alguien conoce el contacto de esta entidad vecinal, un poco para entrevistarnos con ellos, para conocer un poco más a fondo todos estos problemas que están padeciendo, nos podéis llamar y nos lo podéis comentar. 981-33-3105. Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, solo quería dar un par de quejas públicas. Una, ahora mismo hay un chico que alguien bajó un colchón, no sé si porque le mandaron los de Voluminosos o porque le dio la gana, y ahora hay un tío ahí tirado encima del colchón en la esquina de calle Carmen con Galeano, dándole una imagen pésima para la ciudad. Pero bueno, al parecer vino la policía, hablaron con él y ahí lo dejan estar. La imagen es pésima. Y lo otro, que era muy rápido, te lo digo, la gente que comercia de Ferrol, que se piensa que los empleados no tienen familia. O sea, ahora ya abrieron el día 6, se abrieron el día 8. Resulta que ahora, para el Día de Reyes, quieren abrir hasta las 12. ¿Pero qué se piensan? ¿Que aquí la gente solo sale de compras y no disfruta de la familia o algo así? Es que no los entiendo, la verdad. Muchas gracias.
De acuerdo, hay que dar esa queja. Saludos y muy buenas tardes. Precisamente hoy charlaremos con Paula Ramos. De momento es la presidenta de esa asociación comercial Aberta, Centro Comercial Aberto, Ferrol a Madalena, con la que repasaremos cómo ha ido hasta el momento esta campaña de Navidad, esa campaña de rebajas que ya ha comenzado con diferentes descuentos en diferentes establecimientos. Esta entrevista la emitiremos a partir de las 2:10 de la tarde aproximadamente. Por nuestro WhatsApp nos llega este mensaje que leo a continuación. Boa tarde, unha pregunta. O pan agora é sen IVA, non? Vale, pois o pan que reparten polas aldeas tamén é sen IVA, porque non che dan o ticket de venta ni nada. O pan o cobran en negro. Que mira eso? Un saúdo dende o Ortegal. Bueno, creo que o que pode facer é pedir o ticket deste pan que merca para saber un pouquiño pois se ven co IVA incluído ou non, se baixou, se subiu, etcétera, etcétera. Leo outra mensaxe. Dice un oyente, muchas gracias Cope Ferrol por su implicación en los problemas de los ciudadanos. Gracias por su labor y muy feliz año. Bueno, pues igualmente, muchísimas gracias por este mensaje y feliz año también para usted. Nos estaban pidiendo por aquí, a ver si localizo. Yo creo que es aquí, sí, vale. Por favor, que nuestro experto en santorales nos diga cuándo es el santo de Olalla. Y ya nos da por anticipado las gracias. A ver si nuestro experto en santorales nos comunica qué día están de santo todas aquellas personas que se llamen Olalla. Seguimos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Lo dicho, los Reyes Magos de Oriente ya están haciendo su recorrido de manera anticipada hoy por varias parroquias de la zona rural de Ferrol. También estarán en el centro comercial Odeón, un centro comercial que además, bueno, va a repartir mañana, en la jornada de mañana, jueves día 5 de enero, roscones de Reyes, algunos de ellos con premios sorpresa. Para conseguirlos, tan solo habrá que presentar un ticket de compra de ese día, mañana día 5, por importe de 10 euros. El reparto se va a realizar en el stand habilitado en la plaza de eventos. Son 350 roscones hasta agotar existencias. Se van a repartir también vales de compra por importe de 50 euros. Son un poco, bueno, pues las sorpresas, los premios sorpresas que vienen esos roscones, entradas también para los cines multicines Odeón y entradas para el parque de saltos Old Park de Odeón. Por cierto, mañana 7 carrozas y varios espectáculos artísticos amenizarán la llegada de los Reyes Magos de Oriente a Narón y aquí en Ferrol Sus majestades desfilarán por las calles de la ciudad tras llegar en barco al puerto de Curuxeiras a las 5 de la tarde. Después la comitiva saldrá de la calle Venezuela a las 6 para recorrer las calles Colombia, Carretera de Castilla, Cataluña, Cunti, Roixordo, acceso a Plaza de España, Calle María, Méndez Núñez, Real, Rubalcaba y finalizar en la Plaza de Armas con esa recepción aproximadamente a las 8 de la tarde después de saludar desde el balcón del Ayuntamiento ferrolano. Nos escribe otro oyente con esas peticiones para este año 2023. Dice, lo que le pido a este año es el cambio del gobierno municipal de Ferrol y del gobierno central en Madrid. Feliz año, pues igualmente. Y dice, hola, buenos días. Yo también quería saber cuándo es el santo en este caso de Carlos. Muchas gracias y feliz año. Bueno, pues esa petición para el santo de Olaya se une la petición para el santo, para saber qué día es el santo, y tenemos que felicitar a todos los Carlos. Y dice un oyente, para mi sorpresa, mi panadería ha rebajado el pan en 5 céntimos. Bueno, pues es una buenísima noticia. No todas las panaderías están dispuestas a rebajar este importe, este IVA, ya reducido, inexistente, del 4% al 0%, unas de las medidas que entraron en vigor en este año nuevo, porque dicen que, bueno, pues siguen siendo altos los precios de otros insumos, como ellos, la luz, la electricidad, el gas. Bueno, pero este oyente nos dice que su panadería ha rebajado el pan en 5 céntimos, con lo cual se alegra y mucho. 1:30 de la tarde, últimos minutos para poder participar en este espacio de Usted Dirá, con vuestras opiniones en el 981-33-3105 o a través del WhatsApp 687-968291.
2023 empieza con una gran oportunidad para que ahorres dinerito. Apunta, toma nota. Lunes 9 de enero, retales en tejidos anti Villa Soledad. La oportunidad para llevarte las mejores telas desde un céntimo de euro. Vuelven con más fuerza que nunca los retales anti. Te lo recordamos para que no se te olvide. Lunes 9 de enero, retales desde un céntimo en tejidos anti Villa Soledad. Y es que este Santi tiene tela.
Por cierto, también te recuerdo que este invierno está siendo especialmente duro para muchas familias, sobre todo para las más vulnerables. Nosotros podemos hacer esta situación un poco más amable regalando luz y calor, haciendo nuestra donación a través de la web de caritas.es/mondonedoferrol en el Bizum 38378 o entregando una cantidad, la que consideremos, en un sobre solidario que nos vamos a encontrar en nuestra parroquia. Es una campaña que tiene en marcha Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol en colaboración con esta emisora, con la cadena COPE Ferrol. Continuamos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Su sede principal está ubicada aquí en el número 26 de la calle de la Tierra de Ferrol, pero también tiene delegaciones en Aspontes y en Pontedeume. Un amplio equipo de especialistas, sobre todo, bueno, pues que tienen diferentes referencias y especialidades en el mundo de la salud ocular, van a solucionar todos nuestros problemas. También cuentan con una unidad de estética y otra de nutrición. Hoy nos acompaña Maisa Ismail, ella es óptico-optometrista y directora de la unidad de terapia visual en este Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Maisa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos primeramente, Maisa, ¿qué es la terapia visual? ¿En qué consiste?
Sí, pues la terapia visual es un tratamiento que consiste en ejercicios personalizados que están enfocados a mejorar las habilidades visuales que no están funcionando bien y hacen que el sistema visual no rinda al 100%, por lo que están afectando a nuestra calidad visual.
¿Cuáles son las principales aplicaciones de la terapia visual?
Pues sí, por un lado, en las disfunciones binoculares, que es cuando los dos ojos pues están igual, pero no se coordinan bien. Entonces pueden tener problemas de enfoque, problemas de convergencia, que es cuando no pueden mirar de cerca, o Por otro lado, están también el ojo vago o ciertos tipos de estrabismo.
Uh-huh. Maisa, ¿este tipo de problemas afecta principalmente a los niños, a la edad adulta? ¿Cómo podemos detectar que tanto nosotros como nuestros hijos, los menores de la casa, necesitamos esta terapia?
Vale, pues sí, puede ser tanto en niños como adultos. Antes de saber si una persona necesita o no terapia visual, debemos realizar previamente un estudio que se llama estudio de eficacia visual, en el cual vamos a valorar cada caso y analizar todas las habilidades. Muchas veces nuestros hijos se quejan de que no ven bien, los llevamos a una revisión y dicen, no, está todo bien, no necesita gafas, y luego volvemos a casa o al cole y se sigue quejando, el profe nos dice, este niño no puede tener algo porque se acerca mucho, porque se frota. Y en este caso suele ser muy típico de presentar un problema de eficacia visual y ser susceptible de tratamiento de terapia.
Uh-huh. ¿Cuáles son los ejercicios que se realizan, que realizas en esta terapia visual?
Pues son ejercicios con distintos materiales, como cartas de letras, pelotas, lentes especiales. Cada uno personalizado según las habilidades afectadas. También programas informáticos, gracias a los cuales también podemos controlar la terapia que se realiza en el domicilio. Y nuestra última novedad que tenemos desde hace poquito es la realidad virtual, con la que gracias a ella podemos tratar con más eficacia los estrabismos, ciertos tipos de estrabismos, sobre todo en adultos, y acortar también el tiempo de tratamiento.
¿Cuánto tiempo más o menos se extiende este tratamiento, esta terapia visual,
Maisa? También depende de cada caso. Depende del problema. Si son problemas binoculares, como lo que decía, pues a lo mejor entre 10 y 12 sesiones ya estaría, y si es un estrabismo o ojo vago, se puede alargar más en el tiempo, incluso 6 meses más o menos. Siempre la terapia viene una vez a la semana, para que os hagáis una idea, pues eso. Entre 12, incluso 24 sesiones, dependiendo de cada caso.
Maisa, ¿cuáles son los resultados que se obtienen? ¿Cuál es la mejora en la salud ocular? ¿En qué nos puede ayudar?
Bueno, pues dependiendo del tipo de problema que vengan, si son susceptibles de tratar con terapia visual, si por ejemplo tú tienes problema de enfoque, que no puedes enfocar bien de lejos o de cerca, pues después de la terapia visual estos síntomas se eliminan, por tanto ya tenemos un sistema visual que rinde bien y mejoramos la calidad visual y la calidad también de vida de los pacientes.
Uh-huh.
Y si hablamos también de ojo vago, en comparación con el parche, que es el tratamiento convencional, vamos a cortar el tiempo de tratamiento. Nosotros combinamos muchas veces el parche con la terapia visual, que es un tratamiento activo. Entonces, de esta manera se acorta el tiempo de tratamiento y también se evitan las regresiones, porque con la terapia hacemos que los dos ojos trabajen en conjunto, entonces ya evitamos que otra vez al sacar el parche se disminuya otra vez la visión del paciente.
Maisa, hoy en día pasamos mucho tiempo delante de las pantallas, tanto los niños como los adultos. Lo ideal sería, bueno, pues hacer funcionar ese ojo con esos paseos, también al aire libre y demás. ¿Cuáles son un poco las recomendaciones o los consejos para minimizar pues esta cantidad de horas que, sobre todo en invierno, pasamos delante de estas pantallas?
Bien, pues tanto niños como adultos no deberíamos abusar de las pantallas, porque no es la pantalla en sí, sino el uso que le damos. Es decir, si nosotros estamos mirando todo el tiempo de cerca, el sistema es como un sistema de músculos, entonces es como si nos quedáramos ahí anclados mirando de cerca y luego al mirar de lejos no pudiéramos relajar nuestra visión. En caso de niños puede ocasionar también que avance también la miopía y en caso de adultos pues también nos puede hacer tener problemas de enfoque, incluso también trastornos del sueño. Entonces no se recomienda abusar de las pantallas, le recomendamos pasar más tiempo al aire libre o realizar otro tipo de juegos. Lo más importante es que las pantallas no interfieran en la vida normal de los niños, el tiempo en familia, el ejercicio o las horas de sueño, es decir, que no sustituyan otras tareas. Puede ser algo complementario.
Pues Maisa Ismail, óptico y optometrista, directora de esta unidad de terapia visual en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, gracias por acompañarnos. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden llamar para pedir cita al teléfono 981-35-6838 o acudir directamente al número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A ver, tes un monte e madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate, 689-97-2607. Madeiras Mesía, Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Empecemos este año 2023 y lo hacemos con solidaridad. Esta misma tarde, a partir de las 7:30, en la Sala Carlos III de Esponaf se llevará a cabo el noveno concierto solidario de San Julián a beneficio de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, para que todos podamos seguir colaborando en esa tarea, en los diferentes programas que llevan a cabo para poder ayudar a los más necesitados. Una de las protagonistas será la soprano ferrolana Sofía Rodríguez, además del grupo instrumental Carmina Laudis, diferentes, bueno, pues también intérpretes y expertos en viola, violonchelo y piano. Hoy tenemos con nosotros aquí en estos estudios de Cope Ferrol a Sofía Rodríguez, que tiene, bueno, pues una carrera ya muy destacada desde los 8 años y que en la actualidad también está inmersa en ese proyecto de crear una escolanía en San Xiao para niños y niñas entre los 8 y los 17 años. Sofía, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, participas en esta novena edición del Concierto Solidario de San Julián. ¿Qué nos vamos a encontrar las personas que queramos acercarnos hasta allí esta tarde?
Nos vamos a encontrar música clásica, principalmente, música instrumental de cuarteto de cuerda y música de soprano con cuarteto de cuerda y soprano con piano. Uh-huh. Desde música, pues desde el barroco hasta música moderna, zarzuela, oratorio, ópera, un repertorio variado y también incluso villancicos.
Sofía, ¿cómo vamos a poder participar? Colabora Esponaf en este concierto, como decimos, a beneficio de Cáritas Diocesana. Voluntarios de esta entidad irán recorriendo también esta sala para que, bueno, pues podamos aportar lo que podamos cada uno.
Sí, la verdad es que bueno, estamos muy agradecidos a Esponaf porque desde el primer momento que les comentamos es la idea de hacer este concierto en un recinto que no fuera sacro, porque durante todos estos años lo hicimos en San Julián, pero debido a las nuevas normas, ¿no?, de que en la iglesia tiene que hacerse música sacra, tuvimos que cambiar el sitio. Entonces en Esponaf desde el primer momento nos dijeron que nos lo cedían gratuitamente y será primero una presentación, después habrá la primera parte del concierto y la segunda parte, antes de la segunda parte, mientras los voluntarios de Cáritas explican y ponen un vídeo donde para dónde va a ir destinado el dinero, los voluntarios irán recaudando pues el donativo que la gente quiera aportar.
Vale. Serán destinados esos donativos en totalidad a esta entidad,
sí,
que es paraguas importante para todas aquellas familias y personas que, bueno, están atravesando un momento difícil, y nosotros también recordamos que llevamos a cabo esta campaña de colaboración con esta entidad. Sofía, quería hablar de ese proyecto, de esta iniciativa que ha surgido un poco de ti, de crear esta escolanía en San Julián, que va a combinar un poco el canto y la formación, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, es escolanía porque, bueno, es un coro que depende de una catedral, en este caso San Xiao, y lo interesante y lo nuevo quizás es que no es solo cantar, sino que también es formación musical, formación básica y formación litúrgica para los niños que les guste cantar. Por eso tampoco es necesario tener conocimientos previos. Uh-huh. Lo único que pedimos, ¿no?, es pues que tengan ganas de cantar, una pequeña prueba de voz, también para ubicarlos en las diferentes voces y ganas.
¿En qué punto se encuentra este proyecto?
Pues hice una primera selección y empezaremos a ensayar el próximo viernes. Ya empezamos con los ensayos pero el plazo para empezar, o sea, para entrar en la escolanía está abierto.
Sigue abierto, sí, todavía. ¿Cuántos, sí, sois hasta el momento?
Ahora mismo somos 9 niños.
Uh-huh.
estoy bastante contenta, la verdad, porque bueno, ya empezó el curso, los horarios son complicados, ¿no? Pero aún tengo la esperanza de que se sigan apuntando una vez que empecemos.
¿Cómo es un poco la estructura de esta Escolanía? ¿Es una clase a la semana? ¿Son varias? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a este proyecto que, como dices tú, es habitual en otras diócesis y en otros lugares?
Pues en principio vamos a ensayar 1 hora y cuarto los viernes por la tarde, a las 8 menos cuarto, en los locales de la calle Magdalena. Y en principio será una hora y cuarto semanal. Y después participación una vez al mes en la misa de la Concatedral.
Uh-huh. No hace falta tener conocimientos previos, no. Sino tan solo ganas, ¿no?
Sí.
Las ganas son importantes.
Sí.
Sofía, desde los 8 años has puesto tu voz a la Orquesta Sinfónica de Galicia. Has estudiado los grados superiores de canto y también de viola. ¿Cómo surge todo? ¿Cómo surge tu afición a este mundo y estar involucrada en diferentes proyectos también a lo largo de toda tu vida que te han llevado, bueno, pues a ser jefa de coro de soprano y profesora también de técnica vocal?
Bueno, yo empecé a los 3 años a estudiar piano con una profesora y a los 8 años, cuando puedes empezar en el conservatorio, hice la prueba y empecé a estudiar viola. Solo había 2 plazas de piano y como iba por orden alfabético también, pues al apellidarme Rodríguez fue complicado. Y después seguí estudiando viola, empecé canto, porque claro, entré a los 8 años a la vez en el coro de niños de la Sinfónica. A partir de ahí fui pasando por los diferentes coros y ahí sigo, ahora de jefa de cuerda, ya desde hace bastantes años, y de profesora de técnica vocal del coro joven.
¿Qué supone para ti la música, Sofía?
Para mí es mi vida, porque desde muy pequeña siempre tuve muy claro que me quería dedicar a ello, y todo lo que hago todos los días es o bien cantar, o bien dar clase de música, todo relacionado con la música.
También estás en la Rock School.
Sí, llevo también varios años, bueno, bastantes años, sí, es que es todo, o sea, yo todo lo que hago todos los días tiene que ver con la música.
¿En qué punto también está, bueno, el grado de afición de los ferrolanos por esta música y el grado de afición también de las familias y de los niños que deciden, bueno, pues emprender una actividad en principio lúdica y de ocio relacionada también con la música y con el canto? ¿Cómo lo ves en el momento actual?
Pues ahora mismo la verdad es que tengo muchísima suerte porque hay muchísimos niños e incluso muchísimos adultos. Yo doy clase a muchísimos adultos que, pues que bien, a lo mejor de pequeños empezaron, pero lo dejaron, ¿no? Pues bien por sus carreras o, bueno, o por tiempo, pero siguen, ¿no? Vuelven otra vez. Y la verdad es que en Ferrol hay muchísima tradición musical. Solo hay que ver, ¿no?, la cantidad de coros que hay y bueno, y la gente se sigue apuntando. En Ferrol no nos podemos quejar.
Pues Sofía Rodríguez, soprano, muchísimas gracias por acompañarnos y recordamos a todas aquellas personas que nos estén escuchando que hoy tienen una cita a partir de las 7:30 de la tarde en la Sala Carlos III de Esponaf, este 9º concierto solidario de San Julián a beneficio de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Buena música por una buena causa. Gracias, Sofía.
Muchas gracias.
La Navidad ya está aquí y en Dino Jarahombre tenemos las mejores marcas de moda para que puedas disfrutar de estas fiestas como te mereces. Pierre Cardin, Meyer, Dos Galgos, Carlos Córdoba son algunas de ellas. Estas Navidades regala en Dino Jara la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Dino Jara les desea unas felices fiestas. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Queixería do Eume. Queixos artesáns e sabor galego. Cremoso, afumado, tenro, curado, requeixón ou de barra. Nas túas xuntanzas comparte o auténtico sabor dos nosos queixos. Queixería do Eume. Anos de tradición nun só bocado. Queixería do Eume. Deséxavos unhas ledas festas e próspero ano novo.
Última semana de promoción por ampliación de nuestro establecimiento Nurias Pasandín de Moda Mujer en carretera de Castilla 39 de Narón. Rebajas sorprendentes a precios exclusivos. Moda casual desde 15 euros hasta agotar existencias. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Ahora en rebajas exclusivas por ampliación.
A ver, tes un monte e madeira para vender? Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate, 689-972607. Madeiras Mesía, Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Y seguimos también un poco con ese recorrido, con esas cabalgatas que mañana serán las protagonistas. En Narón, por ejemplo, ese viaje mágico, esa cabalgata, ese espectáculo artístico de gran formato va a reunir, como dijimos ayer, a más de 400 personas. A partir de las 5:30 saldrán de la plaza del colegio en Xuvia en dirección a la plaza de Galicia, donde los Reyes Magos van a ser recibidos oficialmente por la alcaldesa María Ferreiro y hablarán con niños y niñas que se acerquen para saludarlos y para recordar esas peticiones. En Cedeira, además, la Orquesta Olympus va a amenizar una verbena de final de fiestas de Navidad este próximo viernes. El Ayuntamiento ha reprogramado ese concierto, que tuvo que ser suspendido también el día de Año Nuevo. Una verbena que comenzará a las 11:15 de la noche, una carpa dispuesta para ese efecto, para ese objetivo, en la Plaza Roja. La Orquesta Olympus es una de las más prestigiosas de Galicia y llevará su espectáculo de música de diferentes estilos y bailes a esta villa, a la villa de Cedeira. Y te saludamos a ti que nos escuchas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos hasta el centro de la ciudad departamental, hasta el centro de Ferrol, para hablar con Paula Ramos, de momento y hasta marzo la portavoz del Centro Comercial Aberto Ferrola Madalena. Una zona comercial que se enfrenta a muchos retos durante este año 2023. Sobrevivir, por ejemplo, a las obras que se acometen y se acometerán en el centro de la ciudad, a la prevista peatonalización también de la Almendra Central o a la falta de aparcamientos que padecemos por el momento. Pero también queremos hacer balance de la campaña navideña hasta la fecha y de lo que se espera de ese periodo de rebajas que ya han empezado algunos comercios, pero que oficialmente comenzará este próximo fin de semana. Paula Ramos, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ada? Buenas tardes.
Bueno, si te parece, como estamos en los primeros compases de este año 2023, vamos a hablar de esos retos a los que se enfrenta también el comercio ferrolano, sobre todo esos establecimientos del centro de la ciudad. Hablaba de esas obras que se están acometiendo, por ejemplo, en la calle de la Iglesia, que se van a acometer en los próximos meses, de la peatonalización o la falta de aparcamientos, también los muchos establecimientos que han echado el cierre en los últimos meses. ¿Qué es lo que más os preocupa?
Bueno, pues como bien has dicho, el tema de las obras pues nos está afectando una barbaridad a nivel pues aparcamiento también. Es una cosa que creo que notamos un montón en afluencia de clientes, en afluencia de personas que vengan al centro, no como en años anteriores cuando no había obras. Sí es cierto que hablamos de lo de siempre y nos remitimos a lo de siempre, ¿no? Si nos diesen una alternativa a lo que son los clientes, pues en este caso sería pues muchísimo mejor para el comercio. Sí es cierto que se ha notado falta de peatones, sí es cierto, a la hora de, yo creo que todo incrementa al mismo tema, al aparcamiento. Le echo mucha culpa a eso, quizás es lo que más nos preocupa ahora mismo al comerciante, el que no tenga una alternativa de aparcamiento, porque la gente realmente pues del centro de Ferrol no, pero de los alrededores, que vivimos mucho también de gente de alrededores, realmente pues nota esa falta de aparcamiento, y a pie de tienda sí lo comenta la gente, pues el tema del aparcamiento, de las obras, esto nos está chafando realmente la campaña navideña, vamos.
Paula, ¿cuáles serían las soluciones? Se habla mucho también de peatonalización, de hecho muchas de las calles también del centro de la ciudad se han ido peatonalizando progresivamente, es un poco también la idea del gobierno municipal de cara a un futuro. ¿Qué opinión tienes también de este tema?
Bueno, yo evidentemente respeto la idea de cada corporación, pero bajo mi punto de vista creo que no es la solución. Sí es la solución si nos dan una buena alternativa. Si presentan una buena alternativa, si no, para mí no es la solución la peatonalización, básicamente.
De acuerdo. Vamos a hablar también de esa campaña de rebajas. Hay libertad de horarios, de esas aperturas también que ya se han anunciado para este año 2023 en el comercio. Por ejemplo, el próximo domingo, ya día 8 de enero, el 7, sábado, día de San Julián, no es una jornada festiva en la ciudad. ¿Cómo se prevén esta campaña de rebajas ya liberalizadas cuando muchas tiendas ya han comenzado los descuentos?
Bueno, yo pienso que van a ser un poco diferentes a otros años, porque vemos que cada vez las campañas están siendo pues más complicadas, más complejas, y cierto que el comerciante adelanta cada vez más las rebajas. Lógicamente, pues porque ahí es la señal de que no ha sido una buena campaña y que pues nos vemos en la obligación de alguna manera, algunos comerciantes, de comenzar antes las rebajas, ¿no? Entonces, creo que no van a ser el boom de otros años, creo, bajo mi punto de vista, pues porque muchos comercios de la ciudad ya tienen colgado el cartel de rebajas y eso hace que la gente en estos días de mucha compra, en estos tres días que son los de pues quizás más facturación de todo el año, ¿no? Creo que la gente aprovecha pues quizás de los establecimientos que ya pueden tener rebaja y eso creo que no va a ser el boom a lo mejor el día 7, que es cuando oficialmente comenzamos las rebajas. Creo que no va a ser a lo mejor ese boom pues porque la gente se ha repartido un poco más, ¿no? Entiendo que va a ser un día tranquilo, sí que bueno, seguramente, pero no como otros años atrás, que sí que la gente estaba pues esperando como agua de mayo ese día 7 para hacer colas y hacer sus compras de rebajas, claro.
Uh-huh. Paula, ¿cómo habéis visto hasta el momento la campaña navideña? Estamos condicionados también por muchas cosas, estamos hablando de cosas locales y temas locales, pero la inflación, la subida de la luz, etcétera, etcétera, bueno, pues quizás haya coartado un poco también el consumo durante estas últimas semanas, durante esta campaña navideña 2022-2023.
Sí, es cierto que, a ver, la campaña de Navidad siempre es muy buena, ¿no? Y tienes las mejores expectativas a partir del día 20 de diciembre, ¿no? Que es cuando realmente se empieza a notar ese subidón de ventas en las tiendas. Pero sí es cierto que ha sido un año, una campaña más tranquila que otros años. Sí es cierto, como bien comentaba Sara, todo el tema de subidas en todos los sentidos, sí creo que al ciudadano lo ha notado bastante y se ha apretado un poco más el cinturón en estas fiestas, ¿no? Sí es cierto que se ha vendido, pero sí que notabas en la gente pues como un poco más de miedo a la hora de pues gastar menos en las compras. Sí es cierto que se ha notado un pequeñito bajón en ese sentido, vamos. Sí ha habido pues eso, la afluencia de gente de compras de Nochebuena, de fin de año, para la noche de fin de año, pero quizás con miedo y con más tranquilidad, sí, es uh-huh. cierto.
Paula, ¿cuáles son un poco las previsiones para este año 2023? ¿Por dónde pasa la solución o la mejora del comercio del centro de la ciudad? ¿Cómo lo veis?
Bueno, sí es cierto que es un momento preocupante porque, como bien decías, pues muchos han echado la persiana abajo. Eso creo que es la primera señal de que comercios de toda la vida y de muchos años, que en este caso hay varios, en el centro de Ferrol han echado la persiana, pues ahí vemos que realmente el tema está es grave, ¿no? Es bastante grave. Entonces, yo pediría desde aquí que pongan solución ya al tema del aparcamiento. Si quieren peatonalizar, pues están en su derecho, pero pues como siempre dando alternativas porque se nos hunde el centro a este paso. Entonces, lo que necesitamos es un aire de positividad, un aire de que ellos nos den la alternativa de aparcamiento para que los ciudadanos se puedan acercar, puedan comprar cómodamente y no, pues eso, sí que tenemos dos parkings, evidentemente, como siempre decimos. Nosotros desde el Centro Comercial Aberto hemos estado repartiendo todas las Navidades tickets de parking gratuito para que la gente y los ciudadanos pues puedan efectuar sus compras con mayor facilidad. Entonces yo creo que ahí está el kit de la cuestión, es tema aparcamiento.
Uh-huh. ¿Qué otras iniciativas, digamos, dinamizadoras del comercio podríais llevar a cabo vosotros como Centro Comercial Aberto a Madalena para fomentar un poquito las compras? ¿O lo veis complicado? ¿Creéis que no depende ya mismo de vosotros?
Hemos hecho por activa y por pasiva pues muchas cosas. Bueno, la Fashion Night ya es una cosa que queda para siempre, ¿no? Hemos hablado de abrir también los domingos de feria, que sí es cierto que es pues un día que es un domingo al mes, un día que hay pues mucha gente en el centro de Ferrol, ¿no? Quieras o no, ves las terrazas a tope, la calle llena de gente. Sí es cierto que es otra de las alternativas que tenemos ahí, pendientes, lo que pasa que bueno, lo decidimos ahí en octubre y como ya venían las fiestas, pues hemos dejado pasar un poquito hasta que pasen estas fiestas y sí creo que sería una opción buena tanto para el comerciante como para el ciudadano, gente que trabaja toda la semana y que ese día pues puede a lo mejor pues picar algo en el comercio ferrolano, es otra de las cosas que teníamos en mente. Pero sí es cierto que bueno, tienen que ayudarnos también, ¿no? Esta cosa es cosa nuestra, pero también tenemos ahí dos cositas en mente, que pues bueno, la próxima semana o la siguiente tenemos también reunión y plantearemos alguna otra cosa pues para sacar esto adelante porque lo necesitamos. Nosotros ponemos todo de nuestra parte, todo lo que podemos hacer. Estamos en continua comunicación con nuestros asociados para que nos den ideas. No descartamos ninguna idea que ellos nos puedan dar porque ellos realmente, pues todos somos una familia, estamos unidos evidentemente y no descartamos nada, ninguna opción que algún asociado nos proponga también. Entonces, en principio es lo que tenemos en mente. Sí, es cierto que ahora en cuanto pasen las fiestas, pues nos pondremos a ello para comenzar con este 2023.
Paula Ramos, presidenta de este Centro Comercial Abierto Ferrol Magdalena, muchísimas gracias por hablarnos de estas inquietudes que tienen los comerciantes del centro de la ciudad de Ferrol. Saludos.
Gracias, saludos, Ana.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.